El libro de Santiago es un libro que habla de algo muy importante para la vida de los cristianos. Y eso es lo que empezamos a estudiar los jueves. Y pusimos, yo lo quise poner así más didáctico para que ustedes tengan una manera visual de lo que vamos a estudiar en el libro de Santiago. Son 12 temas que trata este libro, que para mi ver son los básicos y los importantes. Ya miramos el primer tema, que habla de cómo enfrentar las pruebas a través de Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 11. Hay cuatro maneras que Santiago dice que se debe tener para enfrentar las pruebas en la vida. ¿Quién se acuerda de las cuatro? ¿Cuál es la primera? Con gozo, con la fortaleza de Dios. La segunda, con paciencia. La tercera, con sabiduría. Y la cuarta, con fe. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, sin cabales, sin que falte cosa alguna. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y la tercera, la cuarta cosa dice, pero pida con fe. Entonces Santiago nos muestra cómo enfrentar las pruebas. La semana pasada vimos el segundo tema en Santiago, que habla de la tentación. Y dijimos que la tentación es algo que viene de adentro de nosotros, porque dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia uno es atraído y seducido. Y hablé de la diferencia entre una prueba y una tentación. Hay dos palabras en el griego que se escriben diferente, y que una es a prueba, que tiene que ver con algo externo, y la tentación tiene que ver con algo interno, como dice Marcos 7, 21 al 23. ¿Qué dice Marcos 7, 21 al 23? Que de dentro del corazón es de donde salen los malos pensamientos, las avaricias, los hurtos. O sea, no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale. Así que cuida lo que hay dentro de ti, porque entre más lo cuides, menos tentación vas a tener. Por eso es muy importante que sepas lo que estás mirando. El tercer tema que hoy nos toca ver es lo que dice Santiago acerca de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Quiero que vayan para allá, por favor. Quiero que tengan ahí a sus niños con ustedes. Vamos a leerlo juntos, y luego, ya que terminemos, los niños van a salir. Pero quiero que los niños lo lean también esto. Santiago capítulo 1, del versículo 19 al 25. Son los temas que Santiago menciona en su carta, y que muestra diferentes temas a la audiencia a la que él se está refiriendo. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí es lo que Santiago habla acerca del tema de la palabra de Dios, o de lo que él habla sobre lo que es importante cuando se trata la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a pedir a los niños que pasen a su clase ahora sí, por favor. Y vamos a prepararnos en ese versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. En este capítulo, o en esta parte de la Biblia, en Santiago, Santiago muestra tres aspectos sobre la palabra de Dios, que son los que voy a tocar el día de hoy. Tres aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando se habla de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Santiago escribe en esta carta. Y el primero de ellos es la actitud, el segundo de ellos es la acción, y la tercera de ellos es la alabanza. Y cada una tiene un punto específico en este pasaje que dice Santiago. Y comienza con algo que es muy importante. Y algo que a veces uno no lo toma en cuenta, pero cuando se habla de la palabra de Dios, Santiago pone como primer punto la actitud. Y vamos a Santiago capítulo 1 del 19 al 21 para poder ver esto, hermano. Santiago se refiere a la actitud antes de cualquier otra cosa, hermanos, porque no es la obediencia lo que realmente es lo central, sino es primeramente tener el corazón correcto para obedecer. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a la base de la palabra de Dios. Es muy importante que podamos nosotros tener lo que Santiago habla acerca de lo que es importante cuando hace referencia a la palabra de Dios. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo quiero que tú en tu Biblia le pongas allí un ladito: está hablando de mí. ¿Quién de ustedes llena esos tres requisitos? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Quién de nosotros puede decir: ese soy yo? Santiago está hablando de mí. Está difícil, ¿verdad, hermanos? Es por eso que cuando se habla de la actitud, uno quiere que se pase al otro punto mejor. Porque como que es algo que no es muy, muy de nuestro camino principal. Pero Santiago habla y dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, y habla de lo mismo, porque por eso les digo que nunca separen los versículos, porque la idea es la que se está refiriendo Santiago. Cuando habla de una actitud correcta en la vida de un hombre, dice: el hombre debe ser pronto para oír, debe ser tardo para hablar, y tardo ¿para qué? Para airarse. Esa debe ser la actitud de un hombre. Y luego dice: ¿por qué? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y yo quise poner una palabra, se puede decir, clave para poder nosotros relacionar este primer punto, que tiene que ver con la actitud, pero que a su vez, en una palabra común, es, o con una palabra que podamos aplicarla a lo cristiano, es humildad. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, no nos estamos acercando a cualquier libro, hermanos. No nos estamos acercando a cualquier escrito. Y eso para nosotros debe de ser algo que debe de estar consciente en nosotros mismos. ¿Cómo tomas tú la palabra de Dios en tu vida? ¿Con qué actitud la tomas? ¿Con qué respeto o con qué situación personal tú tomas en cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque de ahí partimos, hermanos. Podemos nosotros tener cada quien su propia idea de lo que es la palabra de Dios. Pero si nosotros nos vamos realmente a lo que la palabra de Dios establece, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de que es realmente una palabra que no es humana, que no la escribió un hombre, que no es algo que viene de la imaginación de una persona o de un grupo de personas muy intelectuales. El Señor Jesucristo, cuando se dirigía a su audiencia, Él decía: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No son palabras que motivan solamente, no son palabras solamente que deben llegar al intelecto. Son palabras que el apóstol Pedro dice que son inspiradas por el Espíritu Santo. Dice: ninguna palabra es de interpretación humana, sino que toda la escritura es inspirada, ¿por quién dice? Por el Espíritu Santo. Y la verdad, yo creo que lo que ha pasado, y que en el cristianismo, porque eso no se lo podemos achacar a los que no tienen el conocimiento, es que hay en muchos casos una no muy buena actitud hacia la palabra de Dios. No hay como una verdadera actitud correcta cuando uno se acerca a la palabra de Dios. Porque realmente nosotros estamos hablando o mencionando lo que es directamente de la boca de Dios para nosotros. Cuando Jesucristo fue tentado, Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y realmente cuando uno empieza a entender y a darle el justo valor a lo que es la palabra de Dios, uno va a tener una actitud distinta. Y eso hace la diferencia, hermanos. ¿De qué tanto va a traer beneficio a tu vida la palabra de Dios? ¿Qué tanto va a traer un efecto sobre la vida de las personas cuando se habla sobre la palabra de Dios? ¿Por qué no a todos les beneficia de la misma manera la palabra de Dios? ¿Por qué algunos no sacan provecho si es la misma Biblia para todos? Si todos tenemos los mismos capítulos de la Biblia, tenemos las mismas oportunidades de la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a lo cultural, yo tengo experiencias en cuanto a la actitud que le tiene la gente a la palabra de Dios. Nosotros a lo mejor dentro de nuestra cultura, gracias a Dios que tenemos entre comillas grandes beneficios como pueblo, porque tenemos oportunidad de tener no solo una Biblia, sino hasta, ¿quién de ustedes tiene más de una Biblia en sus casas? Y si ustedes se meten ahorita a la historia, en la edad actual, todavía hay países donde no hay Biblias, donde la gente no tiene la oportunidad de tener una Biblia como nosotros, y que quisieran tener una Biblia para poder ellos tener una cercanía con ella. Y a mí me tocó en conocer y ir a Cuba, donde en los tiempos que yo fui, hace ya casi 18 años, pues todavía no estaba muy abierta la cosa, pero me tocó ver a un cubano tener su Biblia escrita a mano. Para mí fue sorprendente, ¿no?, que una persona escribiera toda la Biblia a mano, no por gusto, sino porque no había Biblias, y porque para ellos era algo muy importante tener una Biblia. Y yo decía, ¿qué sucediera en México si así nos tocara a nosotros que no tuviéramos Biblia? ¿La escribirías tú para tener tu Biblia? Pues depende la importancia que uno le dé. Pero como dijo alguien, si la tienes y no la lees, o se te olvida, ¿qué es lo que pasa, hermanos? A veces uno no se da cuenta de qué tipo de actitud tiene uno ante las cosas, hasta que a uno le hacen visualizar realmente la importancia de ellas. Y cuando hablamos de esta actitud, por eso Santiago comienza con la actitud cuando habla de la palabra de Dios. Antes de hablar de ser hacedores de la palabra, él comienza diciendo, por lo cual, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, y dice al final, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar tu alma, hermanos. Puede generarte libertad, puede generarte bendición, puede generarte beneficios que te pueden a ti marcar para toda tu vida. La diferencia en el destino que tú vas a tener en tu vida y en tu generación que viene después de ti, es qué actitud tienes hacia la palabra de Dios. ¿Qué actitud tienes ante lo que Dios dice? Así de grande es la importancia de tener una actitud correcta ante la palabra de Dios. ¿Por qué para nosotros es muy importante este punto? Como te digo, nosotros tenemos un grande beneficio de vivir en una sociedad capitalista. No me voy a meter en política, pero el capitalismo es algo que es bueno, pero que a su vez trae perjuicio, porque te hace todo cómodo y te hace todo fácil. Tú vas al mercado y ahí encuentras Biblias, vas a las librerías y ahí encuentras, en un hotel ahí te ponen Biblia. Y como hay mucho, pues uno no le da la importancia o lo que debe de ser la palabra de Dios en cuanto a la actitud que uno debe tener. ¿Qué tan importante es? Una vez una persona me dijo que para él en el día había una hora que era, y me dijo así, sagrada. Y como era un amigo cristiano, yo pensé que me iba a decir, cuando se ponía a orar, me dijo, los sagrados alimentos. Son sagrados, dijo. A la una yo dejo de hacer todo, porque es la hora de los sagrados, ¿qué? Alimentos. Porque quién puede esperar a que el león siga rugiendo, ¿no? Hay que comer. Pero realmente yo no sé cuántos tengan una hora sagrada ante lo que es la palabra de Dios. Y que digan, yo paro todo porque es la hora. Y la Biblia dice la sagrada escritura. Pero que realmente no ha sido un tema que sea muy común entre el pueblo de Dios. Dice el libro de Proverbios, quiero que vayas a Proverbios 14, 6 y 23, 9, que son dos versículos que hablan sobre la importancia de la actitud en la vida cristiana sobre la palabra de Dios. Y cuando no tenemos la correcta actitud, eso cierra el entendimiento en la vida del cristiano, hermanos. No te da esa apertura de poder tener las revelaciones que Dios tiene para ti y para el beneficio tuyo, hermanos. ¿Sabes? Y espero poderme dar a entender en este punto, pero muchas o muchos de los problemas, llamémosle así problemas, muchas de las desgracias que pueden llegar a nosotros pueden ser quitadas o pueden ser derrotadas. Por eso es tan importante este punto de la actitud, a través de las revelaciones que Dios te dé a tu persona, en una manera directa. Cuando tú empiezas a tener una actitud de humildad ante la palabra de Dios, una actitud realmente como Dios quiere que la tengas, los tesoros de la palabra de Dios empiezan a abrir para ti, hermano. Empiezan a caer del cielo las revelaciones que te pueden a ti ayudar a que tus problemas sean totalmente muy pequeños o nada ante esas revelaciones que Dios va a traer a tu vida. Mucha gente no tiene esas revelaciones y no se da cuenta de todos los tesoros que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en la medida que tengamos la actitud y tú te levantes con esa actitud hacia la palabra, ¿qué es lo que Dios te va a hablar en este día? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en cuanto a tu situación? Y tú abras tu corazón con humildad y le puedas decir, Señor, como le dijo el sacerdote Eli cuando Samuel le oía a que le decían, Samuel, Samuel, y él dijo, heme aquí. Tú, el profeta, el sacerdote le dijo, cuando vuelvas a oír, tú di, heme aquí, tu siervo escucha. El día que el corazón del cristiano tenga una actitud hacia la palabra de decir, Señor, háblame, lo más importante es tu palabra. Esa revelación hacia tu situación va a llegar como un rayo, hermanos. Por eso cuando llegaron los apóstoles con Jesús contentos y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Porque la revelación de Jesús era esa, hermanos. Así de rápido y así de fácil caía Satanás. Caía como un rayo. Y si ustedes se alegran porque lo vieron que se ataba, pero yo lo veía caer como un rayo. Y cuando llega la revelación así, mira, pum, dices tú. Tan sencillo que estaba la situación cuando Dios te da la revelación. Dice Proverbios 14, 6. Busca el escarnecedor la sabiduría. ¿Y qué pasa? No la haya. Mas al hombre entendido la sabiduría le es, ¿qué dice? Fácil. ¿Qué es lo que marca la diferencia, hermanos? La actitud que uno tenga ante la palabra de Dios. La humildad que se puede tener ante lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no es una situación mental, no es una situación emocional, es una situación del corazón, hermanos. Que realmente en nuestro corazón esté una importancia y una actitud correcta ante Dios, ante su palabra, ante lo que Él ha dejado para nuestras vidas. Se ha menospreciado lo que Dios dice, hermanos. Se ha dejado a un lado. Se ha metido la psicología, se ha metido la humanidad, se ha metido la emoción. Se ha, ahora sí que sustituido esa correcta relación ante la palabra de Dios. No hay nada, te voy a decir de esta manera, que ligue más tu corazón al de Dios, que tú tengas una actitud correcta ante la palabra de Él, ante su palabra. Sin que sea un estudio el que estés tomando, porque no estoy hablando de estudios, no estoy hablando de que estés en un grupo, sino qué tanta importancia tú le das a tu palabra, a tu Biblia, hermanos. No sé si sea la más cara o no sea la más cara, si sea de piel la pasta o sea de cartón, si sea con traducción o no traducción, pero a ustedes me han escuchado decir a mí, ¿cuál es la mejor Biblia? Porque esa es la que me dicen a mí, pastor, para ti, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Quién se acuerda cuál es mi recomendación? La que leas, esa es la mejor Biblia. Porque si la vas a tener guardada y te costó 1,500 pesos, ¿de qué te sirve la Biblia, hermanos? Si la vas a tener olvidada en la semana y se te queda y no haces nada. Voy a decir algo que espero que nadie se me enoje, hermanos. Pero a veces aquí se han quedado celulares y me están hablando, pastor, mi celular se quedó en la iglesia. Mi celular. Y con ganas de decirle, pues el domingo lo recoges, hermano. No, pero. Y se han quedado Biblias y nadie me dice nada. Nadie me dice nada. Nadie me pregunta si quieren venir por su Biblia. Pero el celular, pues, ¿qué vale más, un celular o la Biblia? Me dijo alguien, depende si es iPhone o no. ¿Qué vale más, la Biblia o un celular? ¿Qué es lo que vale, hermanos? ¿Sabes? Yo no sé si es llegar a un extremo, pero originalmente ustedes saben que la historia habla que Jesús nació en Israel, en Palestina, en la Palestina antigua, que era como, si nos vamos a la geografía, Palestina era como Baja California. Y Jerusalén era como Mexicali. Entonces Palestina tenía varias ciudades y Jesús nació en Jerusalén. Y si ustedes se dan cuenta que los judíos en Israel, desde pequeños, hermano, allá no había, todavía en esos tiempos no había primaria, no había kinder, no había nada de eso que hoy en día hay. Pero a los niños, a los judíos, si algo se les sembraba como algo súper importante y que deberían de tener una actitud, era hacia la palabra de Dios. Si ustedes se ponen a ver cualquier programa de los judíos, cómo leen la Biblia, pues para nosotros va a ser algo como exagerado, hermanos, porque sacan los rollos de lugares donde ellos los tienen guardados. Y así como Jesús en Lucas capítulo 4, cuando dice que él se llegó a la sinagoga, sacó el rollo, y dice que le dieron el rollo que venía escrito Isaías 61. Y él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los ciegos. Pero ellos en sus lecturas agarran el libro y le dan hasta un beso, hermano. Es tanto el respeto y la actitud que le tienen, que para muchos de nosotros en la modernidad dice uno, eso es muy exagerado. Eso es algo como muy, muy religioso si tú quieres, pero para ellos es respeto, es actitud. Y hoy en día es como antes, yo no sé, los que vieron las películas antiguas, que llegaba el padrino y hasta los ahijados le tenían que besar la mano, ¿no? Y al papá y a la mamá. Y ahora uno ve al padrino y ¿qué le hace? ¿Qué hubo, le padrino, así, no? ¿Qué onda? A mamás que les dicen, ni mamá les dicen por su nombre. ¿Qué onda, jefa? ¿Qué onda? Doña, y es que somos muy modernos o somos muy actuales, pero la desgracia es que se ha perdido la actitud correcta hacia la palabra de Dios, hermanos. Y es por eso que el pueblo de Dios camina sin revelación, camina solamente por intuición o a veces camina por persecución, hermanos. Mucho del pueblo de Dios camina porque les va como en feria. Y oran porque ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Y hacen cosas porque ya no les queda de otra. Buscan a Dios porque, como dijo un hermano, traemos al diablo juido, pero detrás de nosotros. Pero en la medida que tú tengas una actitud correcta ante la palabra de Dios, dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Cambia totalmente la actitud. Y luego dice Proverbios 23:9, no hables a oídos del necio, porque menospreciará, ¿qué dice? La prudencia de tus razones. Cuando no hay la actitud de humildad, de reconocer que lo que Dios dice es lo mejor, es lo correcto, es lo que necesitamos, eso para muchos es necedad. Y dice que no va a venir la palabra, no va a llegar la revelación. Y es triste, hermanos, porque pudiendo tener todos los tesoros que Dios tiene para nosotros en su palabra, están ahí solamente guardados para aquellos que tienen esa actitud correcta de acercarse a Dios y de decirle: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Muéstrame tu verdad. Dice el Salmo: amo tu ley, dice, más que los millares de oro y que plata. Y a veces en estos tiempos se ha pasado por alto eso, hermanos, la actitud hacia lo que Dios tiene en su palabra. Hablo de la modernidad, hablo de la situación de comodidad que hay hacia eso, que se ha dejado a un lado, hermanos. Yo no quisiera pensar el día que ya no tengamos esa facilidad de tener una Biblia. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué harías si de un día a otro te dicen ya no va a haber Biblias? ¿Realmente la valorarías o fuera como algo que de todos modos ni la uso? Como dijo una persona, pues de todos modos me da igual. O sea, para mí no cambia nada. Pero cuando una persona tiene una actitud y una cercanía y se da cuenta de que eso es algo vital para él, porque es la palabra de Dios, duele, hermanos, duele, y realmente cambia totalmente el aspecto. Es por eso que cuando Santiago muestra sobre el mensaje de la palabra de Dios, él comienza con algo que para muchos quizá no es muy común, pero yo te lo quiero decir como iglesia: no es el gran estudio que tú escuches aquí, hermano, no es la gran elocuencia, es qué actitud tienes ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante lo que Dios está hablando a tu vida? ¿Cómo está tu corazón ante eso? A veces uno se llena de conocimiento y se llena de conocimiento, y yo he hablado que hay dos cosas que se parecen, pero que son muy distintas. La Biblia dice que hay que tener hambre de Dios, de la palabra de Dios. Pero también dice que en los tiempos finales va a haber comezón de oír, y que eso va a traer perdición, porque la gente va a oír fábulas que no son verdaderas. Y yo creo que la iglesia no debe perder el hambre por la palabra de Dios, y debe de tener una actitud hacia la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios habla a tu vida? ¿Con qué actitud vienes ante la palabra de Dios? Cuando tú te acercas a ella, y eso va a cambiar totalmente. Eso es lo primero que menciona Santiago. Lo segundo que menciona Santiago sobre la palabra de Dios es lo que es la acción. Y como te digo, yo lo puse en segundo y Santiago lo puso en segundo término, porque muchos se van a la acción o a la obediencia, pero muchas no saben que hay que tener una actitud correcta de lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Qué estás obedeciendo? ¿Realmente estás seguro o estás claro que lo que estás haciendo es lo que es la palabra de Dios y que es lo más importante? Que no hay nada más importante que obedecer la palabra de Dios. Dice en Santiago 1, 22 al 24: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Después de la actitud, Santiago menciona algo que es vital en cuanto a la palabra de Dios: la acción, que tiene que ver con la obediencia. No solamente es oírla, hermanos, no solamente es tenerla en la cabeza. Santiago es muy claro y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándose a uno mismo. Porque luego pone un ejemplo, porque dice que hay personas que van y miran su rostro en un espejo, pero luego se vuelven y ya se les olvida cómo era el rostro, dice. Así es la persona que solamente es oidor. Sí que en el momento le impacta, porque cuando tú vas al espejo y miras, ves una realidad. Pero si te vas y no haces nada por ver esa realidad o cambiarla, pues se te olvida. Y es lo que dice Santiago. A muchos se les olvida lo que realmente Dios les dice en su vida que deben de hacer. En el momento que lo escuchan, llega un impacto aquí adentro emocional o aún del espíritu que les da una convicción y dicen: híjole, yo no tengo esa actitud ante la palabra. Y yo he fallado en esta situación. Y la verdad, yo no he hecho lo que dice la palabra. Es como si te estuvieras mirando en un espejo. Pero si no lo haces, si no caminas, dice que se te va a olvidar. Y parece una verdad, porque uno cuando escucha la palabra, como que hasta llega un momento que emocionalmente uno es quebrantado y uno es conmovido. Pero qué grande situación cuando uno pasa un día y uno vuelve al estado normal de dureza, o que uno se le olvida lo que ayer escuchó o lo que uno leyó. Y como que uno lo vuelve a escuchar y dice: y es que ya me lo había dicho Dios una vez, ya me había hablado a mí de esa manera. Entonces Santiago por eso dice y pone énfasis: sed hacedores, pon en obra la palabra de Dios, porque vas a ser como ese hombre que se mira en el espejo y ve su rostro, pero se va y se olvida, como diciendo: de nada sirve, no hay un beneficio si no hay obediencia a la palabra de Dios. Ahora, aquí en este punto, Dios puso en mi corazón que te mostrara realmente qué es la obediencia, porque para muchos la obediencia es salir corriendo y hacer cosas. Para muchos la obediencia es ¿qué hago entonces? Aún te voy a decir que la obediencia es que no hagas nada en muchas ocasiones, o que dejes de hacer cosas. No necesariamente es hacer y hacer. Quiero que veas 2 de Timoteo 3:16, que es el mensaje que quiero dejarte en tu corazón, que es uno de los versículos sobre la palabra de Dios, que la Biblia menciona en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y habla de las cuatro acciones que la palabra debe de hacer en la vida de un cristiano: para enseñar, y habla de tu intelecto, debe de cambiar tu, no llenar tu intelecto de conocimiento, sino cambiar tu manera de ver las cosas, hermano. Eso es lo que debe hacer la palabra en tu vida. El primer efecto que debe de traer la palabra de Dios es que ya no veas las cosas como las ves en tu pensamiento. Cambia tu patrón de conducta, de pensamiento. Tú dices: ya no veo las cosas igual. Y eso es lo primero que hace la palabra de Dios: renueva tu conducta en cuanto a tu pensamiento. Y luego dice: para redarguir. Y esto te ayuda también, porque la palabra debe de traer en tu vida siempre, llamémosle así, una incomodidad de estar siempre buscando hacer lo que Dios quiere. La palabra debe de ser el punto donde tú estés siempre buscando una dirección, redarguirte. No es tu idea ni mi idea, no es tu experiencia ni tu forma de ver, sino es la palabra de Dios debe de ser el que de redarguir tu alma. Porque no solamente cambia tu pensamiento, cambia tu alma. En el alma hay un redarguir constante en tu vida. Dice: para corregir. Y esto es lo que yo decía en el primer punto: para corregir, hermanos. Y eso cambia totalmente tu carácter, cambia totalmente tu forma de ser, porque la palabra debe de ser la regla en tu carácter, debe de corregir tu vida y debe de ser la que marque los cambios que tú tienes que ir haciendo en tu camino. Y al final dice Pablo: para instruir en justicia. Y al final dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. son los cuatro aspectos que cambian la vida de una persona cuando empieza a obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es cambiar tu manera de ver las cosas, es cambiar tu conducta en cuanto a tus emociones, sino que la palabra sea la que redarguya en tu vida. Obedecer es que tu carácter sea regido ya no por tu temperamento, sino por la palabra. Y al final, que tú puedas empezar a caminar directamente guiado por ella en todo momento. Y la palabra de Dios tiene diferentes maneras de verse de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Santiago menciona sobre la palabra de Dios. Primero menciona la actitud que hay que tener ante ella: recibid con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Ten una buena actitud porque te puede salvar de muchas, hermano. Espero que un día no digas: híjole, como dijo una persona, ¿por qué no hice todo lo que aquí decía? Porque a veces uno no tiene la actitud correcta ante las instrucciones que nos da la palabra. Y después uno se lamenta de tantas cosas que uno pudo haber evitado en su vida, que uno pudo haber cambiado en su destino, en su familia, en sus hijos. Pero cambia totalmente dependiendo la actitud que uno tenga ante las situaciones. Me quedé a la mitad, pero te decía, a los niños judíos, cuando el Señor le dio mandamiento a los padres, fue muy claro y quizá muy drástico para nosotros, pero les dijo: estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos. Dice: al acostarte y al levantarte, al andar por el camino, las escribirás, dice, en los postes de tu casa, y las repetirás sobre tus hijos día y noche. O sea, como decían las abuelas de antes, muele y ¿qué? Y muele, ¿no? ¿Se acuerdan que cómo dice una? Ah, cómo muele mi abuela y qué. Pero ya cuando uno crece y uno valora las cosas, uno dice: cuánta razón tenía la abuela. Pero cuando uno no tiene la actitud correcta, pues te aprendes, como dicen los sociólogos, hay dos maneras de aprender: a la buena y a la mala. Las dos aprendes, ¿eh? Una duele y la otra, pero se aprende. Así que Santiago habla de la humildad o la actitud y la acción y la obediencia. Y lo último que menciona Santiago está en el capítulo 1, versículo 25, la alabanza, que es la promesa. Dice Santiago de esta manera, cuando habla sobre la palabra de Dios. Primero dice que el hombre debe ser tardo para hablar, pronto para oír y tardo para irarse. Pero dice en Santiago 1, 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, aquí está la promesa o la alabanza, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. Cuando Santiago menciona el tema de la palabra de Dios en su carta, menciona tres cosas: la actitud, la acción y la alabanza que viene cuando la palabra de Dios se lleva a cabo. Dice Santiago: este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. Cuando se menciona la palabra de Dios, siempre tenemos que tener la palabra promesa para nosotros en nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos un aspecto de la palabra de Dios en nuestro caminar, hay una promesa que Dios está dándonos en su palabra, y que nosotros podemos recibirla en una manera directa, personal. Y eso es algo importante de mencionar, no como solamente el aliciente, sino tiene que ser parte cuando se hable de la palabra de Dios. ¿qué va a pasar o qué sucede cuando una persona lleva a cabo lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué va a suceder, hermanos? La Biblia es muy clara. ¿Será bienaventurado qué dice? En lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Que ese es el fin de todos los hombres, llegar a ese punto. Las personas queremos llegar a ese punto, pero no sé si alguna vez les ha tocado ver un triatlón o ver a una carrera y que todos en la carrera quieren llegar al punto donde lleguen a ese podium donde los pongan en primer lugar. Y pues realmente uno quisiera evitar pasar por los dos primeros caminos, que es el camino de la actitud y la obediencia. Uno quisiera llegar rápido al punto número 3, donde viene la promesa y donde viene la alabanza, pero realmente no es que sea malo querer eso. De hecho, es bíblico querer llegar a ese lugar, de decir yo quisiera tener todo lo que Dios dice. Pues ese debe ser el deseo de la iglesia, hermanos, que podamos tener las promesas de Dios cumplidas en nosotros, que realmente nosotros podamos ser bienaventurados en lo que hacemos. Y eso es parte de, pero en este punto lo ponemos en el aspecto número 3. Vamos a leer Job capítulo 8 del versículo 5 al 7. Una de las muchas promesas que la Biblia menciona. Job está antes de los Salmos. Job capítulo 8 versículo 5 al 7. Dice de esta manera: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, ¿qué dice? Muy, ¿qué, hermanos? Grande. Cuando uno le habla a las personas de la palabra de Dios, no es malo mencionar la promesa, hermanos. Es importante que dentro de la palabra de Dios se hable sobre la promesa. No solamente se hable de la actitud y la obediencia, sino hay una promesa para la persona o la iglesia o la familia que lleve a cabo lo que es la palabra de Dios. Job, en Job dice, aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estado va a ser, ¿qué dice? Grande, hermanos. Y la verdad, a veces cuando se habla sobre este punto, a muchos les puede dar pena hablar de eso, hermanos. Pero cuando leemos Daniel capítulo 4, cuando en el versículo 2 dice este versículo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No es malo que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Hay una promesa, hay una bendición. Y cuando tú comienzas en el camino de la palabra, quizá tu estado sea pequeño, ¿no? Pero en la medida que tú vas avanzando en la palabra de Dios, como dice, tu postrer estado puede ser muy grande. ¿Y cuántos de ustedes tienen más de 10 años de cristiano y se les ha cumplido ese, o van para atrás? Sí, van para enfrente, hermanos, que digas tú, la verdad sí se ha cumplido eso. Yo me acuerdo cuando era esto y cuando era lo otro. Y no hablo solamente de situaciones materiales, sino de en todos los sentidos, hermano. En todas las cosas, ¿cuál es tu estado postrero? Y eso es lo que es la promesa. Por eso cuando se habla de la palabra de Dios, ya en estos tres aspectos, ya cuando lees versículos o pasajes de la Biblia que hablen de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que menciona estos tres aspectos. Te voy a dar un versículo que es el de los más conocidos cuando se habla de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Quién se sabe Josué 1:8 de memoria? Completito. Comienza con nunca. Ya, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Saca los tres puntos en ese versículo, yo ya lo saqué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, actitud, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, acción, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo, promesa, alabanza. Donde te encuentres en la Biblia va a tocar esos tres puntos. Donde te encuentres en la Biblia te va a hablar de la actitud que tengas hacia ella, te va a hablar de la obediencia que debes de tener hacia ella, pero te va a hablar de la promesa que hay en ella también. Por eso cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel en Jeremías, le decía: si tú buscares a Dios de todo tu corazón, lo encontrarás, porque lo has buscado de todo tu corazón. Me invocarás y yo te responderé. Es más, les dijo, aún antes que clamen, yo ya los habré oído. Aún antes que pidan, yo ya les estaré respondiendo. ¿Sabes por qué? Porque hay una buena actitud. Cuando tú tienes una buena actitud, Dios ya está mirando aún lo que ocupas y dice: ahí te va. Ahí te va la promesa. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en este pasaje, hermanos. Esto es lo que yo quiero mencionarles de Santiago. Cuando Santiago habla de la palabra de Dios, que es el tercer tema que vemos aquí en el libro de Santiago, Santiago habla de la palabra de Dios y usa siete versículos para mencionar los tres aspectos en la vida de una iglesia o de un pueblo que debe tener a la palabra de Dios. Una correcta actitud, hermanos. Podemos tener miles de estudios, miles de Biblias, miles de tecnología, pero si no tenemos la actitud correcta ante la palabra de Dios, no vamos a tener mucha revelación, hermanos. No vamos a tener esa revelación que Dios quiere traer a nuestras vidas. Yo me acuerdo en mi niñez, me tocó en mi tiempo ver, porque eso es lo que se usaba antes, y ahora el internet ha cambiado todo. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan ver a aquellas personas adultas a las 5 de la mañana con su café y el periódico? Tempranito. ¿A cuántos cristianos te acuerdas tú verlos así tempranito a las 5 de la mañana con su Biblia? Casi no hay. Casi no hay de esos. Sí hay muchos que leen todavía el periódico, que a las 5 tienen su café y su periódico, ¿no? Y sagradamente ver las noticias y ver todo lo que dice el diario de hoy, ¿no? El día que uno se levante, por eso cuando te levantas y vas a la palabra y te sumerges en ella, en lo que dice la palabra para ti, con esa actitud de amor, de respeto, de valorar, ahí envía Dios la revelación, hermanos, a ese corazón que tiene esa actitud ante su palabra. Dice el libro de Isaías, si mal no recuerdo, lo voy a leer para terminar ya el estudio, si quieres ponerte de pie. Espero encontrarlo porque yo sé que está en Isaías. Aquí está, Isaías 66:2, con esto terminamos. El Señor le está hablando a Israel y le dice esta palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y al final dice algo, y que tiembla a mi palabra. Qué tremenda promesa da el Señor a Israel, hermanos. Dice el Señor: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que es la actitud, y que dice, y que tiembla ante mi palabra. Que Dios nos ayude a volver a recuperar lo importante en la palabra de Dios: la actitud, la acción y tener la promesa de Dios en nuestras vidas. Que en este mundo tan convulsionado y tan lleno de afán y de ansiedad, podamos nosotros tener algo como valioso, como un tesoro incalculable, que digamos, yo tengo la palabra de Dios. Y esa palabra es algo, pero para mí, de suma importancia en mi vida. Y eso va a cambiar, hermanos. Créeme, cambia tu vida, tu descendencia, tu destino y lo que va a girar alrededor de tu vida personal. Espero un día me puedas decir, entendí lo que me decías, pero tiene que ser hasta que recibas la promesa. Cuando yo empecé, recuerdo que escuchaba eso y en mi caminar he visto muchas cosas. Me he encontrado ahora que hemos tenido pues cosas que han pasado a nuestro alrededor, amigos míos que han perdido la vida, jóvenes que hemos caminado juntos, y muchos de ellos a mí me han preguntado y me preguntaban, Miguel, ¿cuál ha sido la clave para tener y llegar y tener cosas que jamás se pensaba tener en la vida? Y nadie es súper mejor que otro y nadie es más inteligente que otro, no se trata de inteligencia, se trata mucho qué tanto tienes la actitud hacia la palabra de Dios, ¿eh? ¿Qué tanto realmente le tienes actitud? ¿Hasta dónde está en tu vida la palabra de Dios? Yo te lo puedo decir, después de mucho tiempo, cambia la vida de las personas. Cambia su vida, su manera de vivir aún en la actualidad, es totalmente distinto. Que Dios nos ayude a poder recibirlo en nuestro corazón, experimentarlo.